On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, también a quienes están escuchando con el reproductor en el chat, por los canales o por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM, y también a quienes lo hagan en diferido. Seguidamente saludaremos a los compañeros y compañeras que hoy estamos compartiendo este momento. Desde Barcelona, España, nos encontramos con Jesús. Buen día, Jesús.
Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en la edición 431 del Faro, y hay que decir que pasado mañana, pues tenemos, ya de madrugada, tenemos el plenilunio de Sagitario, un punto crucial, y prácticamente estamos a 4 días de las Navidades y finalizar el año, el mes y todo lo demás.
Gracias, Jesús. Desde Ciudad de México nos acompaña Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, Nilda, amigos, hermanos, buenos días, con la alegría de compartir este momento, sí, con esas energías ya de Sagitario, un plenilunio, un momento mágico que se acerca, indudablemente. Por acá ya está llegando el frío, y bueno, también hay que disfrutarlo. Un saludo a todos, gracias.
Gracias, Ricardo. Desde La Paz, Bolivia, nos acompaña Lucía. Hola, Lucía.
Hola, Nilda, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, contenta de estar en el programa, como siempre. Y bueno, comentarles que en Bolivia, pues estamos, como en todo país, me imagino, con los procesos de aprendizaje. Estos tiempos nos acompaña la sequía y bueno, que involucra a mucha gente que se dedica a la siembra y bueno, y a todo el país. Gracias, Nilda.
Gracias, Lucía. Desde Diamante, en Argentina, nos acompaña María Teresa. Hola, Tere.
Hola, Nilda, ¿cómo estás? Hola a todos los compañeros, Lucía. Y bueno, siempre una gran alegría compartir con ustedes en este grupo, estos momentos de reflexiones, y también junto con los oyentes que siempre nos hacen saber sus impresiones, y bueno, este ir y venir está bueno, y en estos tiempos aún más, para profundizar en determinados temas. Y gracias, Jesús, por recordarnos todo. Gracias.
Gracias, Tere. Bueno, acá desde el Ingeniero Maswitz en Buenos Aires, los saluda Nilda, contenta como siempre de compartir. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el segundo método del sexto rayo, que es el estímulo del hombre por medio del deseo. Queremos decirles o recordarles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que el sexto rayo de devoción personifica el principio de reconocimiento, es decir, la capacidad de ver la ideal realidad que reside detrás de la forma. Implica que se debe aplicar en forma concentrada el deseo y la inteligencia, a fin de expresar la idea presentida. Es responsable de la mayor parte de las formulaciones de ideas que han hecho avanzar al ser humano y de gran parte del énfasis puesto sobre la apariencia que ha velado y ocultado esos ideales. En este rayo, a medida que entra y sale cíclicamente de manifestación, se lleva a cabo la tarea de diferenciar la apariencia y la cualidad, lo cual tiene su campo de actividad en el plano astral. En este sentido, Ricardo, en el momento actual, ¿qué importancia tiene el cuerpo emocional?
Sí, Nila, mira, este cuerpo es el más importante de la personalidad por varias razones. Constituye una unidad completa, lo que no ocurre con los cuerpos físico y mental. Es el centro de polarización para la mayoría de los miembros de la familia humana y el más difícil de dominar y prácticamente el último de los cuerpos que queda totalmente subyugado. La razón de esto radica en que la vibración del deseo ha predominado, no solo en el reino humano, sino también en menor medida en los reinos animal y vegetal. De manera que el evolucionante humano interno debe actuar contra las inclinaciones arraigadas en los tres reinos, antes de que el espíritu pueda actuar por medio de formas del quinto reino espiritual, ha de ser eliminada la vibración del deseo y transmutada la tendencia egoísta en aspiración espiritual. El emocional es también el cuerpo que se relaciona más directamente con los niveles intuitivos, y en esta dirección se halla uno de los senderos de realización. El deseo produce efectos y los órganos de la conciencia sensoria quedan inevitablemente regidos por la ley de causa y efecto, o de karma, que rige la relación de la conciencia a forma. La fuente del deseo es el corazón, pero debe tenerse en cuenta que el deseo del corazón puede ser la adquisición de algo que la personalidad ambiciona, o las posesiones trascendentales y celestiales que el alma anhela. Mediante el deseo expresado de cualquier tipo, la personalidad demuestra vida, cualidad y apariencia. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿el proceso evolutivo es el resultado del deseo? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Ricardo, mira, evidentemente sí, porque actúa sobre las facultades creadoras y produce lo objetivo. Así se tiene que hambre y sed son los dos aspectos del deseo. Ambas palabras son simplemente símbolos de los dos grandes impulsos que subyacen en el impulso sexual. Cuando ellos son dominados y controlados, entonces la energía del centro situado detrás de los órganos involucrados puede ser elevada a la laringe, deteniendo en sentido esotérico el hambre y la sed. Debe tenerse presente que estas dos palabras son las analogías en el plano físico de los grandes pares de opuestos que se trata de equilibrar y se hace cuando el plexo solar desempeña su función más elevada. En el plano astral o de deseos, este proceso equilibrador debe ser llevado a cabo en el cuerpo astral del aspirante. El principio del deseo está ubicado en el centro sacro y tiene su reflejo superior en la garganta. Cada personalidad es el campo de manifestación del ego y el medio por el cual obtiene un objetivo demostrable. Este propósito puede ser la adquisición de una virtud, la capacidad comercial, el desarrollo de la sensibilidad, la adquisición de la abnegada devoción o la transmutación del deseo por la meditación practicada en el sendero. Cada alma debe descubrirlo por sí misma, pero existe un cierto peligro incidental a este mismo factor. Por ejemplo, un ego ha formado su triple cuerpo de manifestación y ha establecido su círculo no se pasa, con el propósito de dotar a su cuerpo causal de la facultad de la comprensión mental de los hechos básicos de la vida. El objetivo de esa encarnación consiste en desarrollar la capacidad mental del estudiante, enseñarle la ciencia y los hechos concretos para enriquecer el caudal de su cuerpo mental, teniendo en vista el trabajo futuro. Posiblemente ha desarrollado con exceso el aspecto corazón, siendo demasiado devocional. Ha pasado quizás muchas vidas soñando, viendo visiones y en meditación mística. En este punto, Jesús preguntarte, ¿la esfera del conocimiento es obstaculizada por algo que nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, pues sí, por el empleo de las palabras, estamos en Sagitario, qué curioso, que solo sirven para limitar y deformar. Y los escritos de los místicos mismos, que aunque colmados de maravillas y de verdad, están matizados por el simbolismo de su época y por la cualidad del sentimiento y la emoción. Los místicos generalmente oscilan entre momentos de alta iluminación o visión y las brumosas planicies de intensos sentimientos y anhelos. Están sometidos al gozo y éxtasis de la realización, que solo dura un fugaz momento, o a la agonía del deseo de continuar la experiencia. Parece que no hay seguridad o certeza de que se repita, sino solo el ansia de alcanzar tal estado de santidad a fin de que la condición pueda continuar. Lo que el místico necesita es ser práctico, tener sentido común, conocer todo el programa de estudio en el aula del aprendizaje y aplicar de forma práctica en el plano físico el conocimiento adquirido. No obstante, aunque su círculo no se pase, parece proscribir y limitar sus tendencias inherentes y aunque el escenario ya está preparado para verse obligado a aprender las lecciones de vivir prácticamente en el mundo. Sin embargo, no las aprende, sino que sigue lo que para él es la línea de menor resistencia. Sueña despierto y se aparta de las cosas del mundo. No satisface los deseos del alma, sino que desperdicia la oportunidad, sufre grandemente y en la siguiente vida necesitará un escenario similar, un estímulo más fuerte y un círculo no se pasa más estrecho hasta cumplir la voluntad del ego, del yo superior. Para quien se halla en tales condiciones, la meditación no ofrece ayuda, sino un inconveniente. Se observará que la idea del deseo, del sentimiento y de la dualidad caracteriza la condición de éxtasis. Están siempre presentes la pasión, la devoción y una arrobadora exteriorización hacia la fuente de comprensión, por lo que es necesario que el experimentador haga una cuidadosa diferencia de tales estados o degenerará en una condición morbosa. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué le ha sucedido a miles de seres humanos por el empleo del deseo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús. Por el empleo del deseo, sentimiento y las reacciones de la naturaleza emocional, los aspirantes alcanzaron un punto en que se vieron obligados a transmutar el deseo en aspiración, el sentimiento en sensibilidad hacia las cosas del espíritu y el amor a sí mismos en amor a Dios. Así surge el místico. Debemos recordar que vivimos en un mundo de energía y de fuerza. El poder, por ejemplo, de la opinión pública es bien conocido, siendo una forma de energía que produce grandes resultados. El efecto devastador de la emoción incontrolada, por ejemplo, es igualmente conocido y también una demostración de fuerza. La expresión tan generalmente empleada, las fuerzas de la naturaleza, demuestra que desde que el hombre empezó a pensar, supo que todo es energía. Asimismo, la ley fundamental que rige toda la práctica de la meditación es aquella que formularon videntes de la India hace siglos. Decían, la energía sigue al pensamiento. Desde la región de las ideas o del conocimiento del alma, fluye energía. La opinión pública que prevalece en el reino del alma se filtra poco a poco en las densas mentes humanas. Y a ello pueden atribuirse los movimientos progresistas, organizaciones de bien común y mejoramiento grupal. Los conceptos religiosos y el conocimiento externo de las causas que producen la objetividad. Tales ideas asumen ante todo una forma mental. Alguna mente las capta, medita sobre ellas o las transmite a algún grupo de pensadores, llevándose a cabo la tarea de reflexionar cabalmente sobre las mismas. Comienza entonces a penetrar el deseo y tenemos una reacción emocional hacia los pensamientos evocados por aquellas ideas y va construyéndose gradualmente la forma. Así continúa el trabajo. La energía del alma, de la mente y del deseo se correlaciona con la energía de la materia y viene a la existencia una forma definida. Entonces puede afirmarse que toda forma, ya sea de una máquina, un orden social o un sistema solar, es la materialización del pensamiento de algún pensador o grupo de pensadores. Entonces, Nilda, preguntarte aquí, ¿qué exige el pensar con mayúsculas?
Bueno, María Teresa, podemos decir que exige una atención del pensador. En cambio, el deseo no. Se desea sin que uno se dé cuenta. Por la percepción a través de los sentidos, el ego desea. Y por el deseo se aproxima a las cosas, objeto del deseo, y allí queda condicionado, generando un número incalculable de recuerdos emocionales. El agente creador, el humano, por incentivo de un propósito coordinador, meditación concentrada y actividad creadora, ha construido la forma mental a la que anima con su propia vitalidad y dirige con su voluntad. Llega el momento de enviar esa forma mental a cumplir su misión y llevar a cabo el propósito de su existencia. La forma es expulsada, podríamos decir, de su creador, por el poder del aliento expulsor. El discípulo fracasa a menudo en su trabajo debido a la incapacidad de comprender la significación de este aliento expulsor cuando realiza su trabajo de meditación. Este aliento expulsor es el resultado de un periodo anterior de respiración rítmica acompañado de una meditación concentrada, luego de un enfoque definido de la atención y del aliento. a medida que el propósito de la forma creada se define mentalmente, y finalmente la vitalización de la forma mental por su creador y su consiguiente energetización hacia una vida y actividad independientes. El primer obstáculo que se le presenta a la potencia del trabajo proviene del fracaso del discípulo para desempeñar simultáneamente estas actividades. La segunda causa del fracaso reside en que no ha considerado las condiciones de las aguas ni el estado de la sustancia emocional en la cual debe penetrar esta forma mental, reuniendo en sí misma esa materia del plano astral que le permitirá convertirse en una entidad activa en ese plano. Al no poder hacerlo, se convierte sencilla y eventualmente en una forma muerta en el plano mental, porque le falta el poder impulsor del deseo necesario para completarla en el plano físico. Y en este sentido, podríamos preguntar, Ricardo, ¿la familia humana ha tenido dificultad en comprender la significación del amor?
Sí, Nilda, vaya tema sobre el amor. Para la mayoría de los humanos, el verdadero amor constituye solo una teoría. El amor se expresa como bondad, pero es una bondad hacia el aspecto forma de la vida y de las personalidades que están a nuestro alrededor, y se satisface a sí mismo a menudo mediante el deseo de cumplir con nuestras obligaciones y sin obstruir en forma alguna esas actividades y relaciones que tienden al bienestar de nuestros semejantes. Se expresa por el deseo de terminar con los abusos y lograr mundialmente condiciones materiales más felices. Se demuestra en amor materno y entre amigos, pero raras veces como amor entre grupos y amor entre naciones. El amor es el principio y el fin. Y en el amor servimos y trabajamos. La preocupación del ser humano moderno, si es inteligente, es cómo aprovechar esta tremenda oportunidad que nos brinda la historia de nuestros días. Porque jamás en la vida del planeta, hablando de manera muy oculta, ha tenido esta infinita oportunidad de gozar ampliamente y en profundidad de unas energías tan potentísimas que han producido un gran despertar espiritual en todos los seres inteligentes y de buena voluntad en el mundo. Se habla de la oportunidad de establecer contacto con estos centros misteriosos de los cuales surge la luz del mundo y las actividades diversas de esta gran corporación de almas que constituyen la gran fraternidad. Habrá momentos de crisis si se acepta el reto de los acontecimientos, porque la crisis precede siempre a la iniciación. Si se está interesado en la iniciación, tendrá que aceptarse noblemente estas crisis que vienen como consecuencia de una gran precipitación kármica, la gran precipitación que tiene que ver precisamente con el alud de energías cósmicas que están alrededor del planeta Tierra, tratando de penetrar en el corazón de los seres humanos. Y aquí preguntarte, Lucía, ¿se trata de alcanzar un nuevo tipo de conciencia humana? ¿Qué nos puedes decir, Lucía?
Sí, bueno, Ricardo, mira, se diría que este tipo de conciencia es la conciencia social, una conciencia de unidad con los demás para construir un grupo que sin una organización previa y establecida puede tener contacto y acceso a los niveles espirituales y trabajar allí para producir un nuevo tipo de sociedad. Una conciencia social no puede venir simplemente por el deseo de que venga, sino por el esfuerzo, un esfuerzo constante dentro de nosotros para producir este despertar que se exige del hombre moderno, al cual hacía referencia, es decir, al ser humano que de una u otra manera se ha clasificado internamente como una entidad libre de códigos morales impuestos por una sociedad caduca que nos ha legado la tradición y que pesa sobre nosotros, y también que puede derrumbarse en cualquier momento con estrépito de siglos en ruinas. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy tenemos Astrología Esotérica, Del Intelecto a la Intuición, Cartas sobre Meditación Ocultista de Alice A. Bailey, Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y Los Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Queridos compañeros, vamos a una pausa y retornamos en unos 3 minutos. Muchas gracias.
Bien, amigos, continuamos con el programa, la sección de las preguntas preparadas por el equipo. Y os recordamos que estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo. En este caso, el segundo método del sexto rayo, que es el estímulo del hombre por medio del deseo. Veamos las preguntas que hemos preparado. Primera pregunta. ¿Por qué es trascendente el controlar y educar al cuerpo de emociones si queremos llegar a la aspiración superior? ¿Quién se anima a responder?
Pues es muy complejo, Jesús. Cuando estamos hablando del cuerpo emocional, recordemos que cada uno de nuestros vehículos es un elemental constructor. Y cuando lo ha construido, lo habita. Y quisiera este elemental llevar su impulso, llevar su vida, llevar su fuerza muy particular, sin tener que estar dirigido por el alma. Y es aquí donde encontramos un serio problema, porque el cuerpo físico, bueno, requiere de una armonía en todos sus aspectos. El cuerpo mental se le pide la serenidad, indudablemente. Pero cuando el cuerpo emocional se le pide el equilibrio, porque tiene una fuerza de un ritmo en verdad impactante, y quisiera, con esta energía y esta fuerza que tiene, realizar todos esos deseos que van surgiendo. Y al no lograrlo, provoca más emociones, recordando que cada emoción también va creando formas, egregores, que le van a ir presionando y haciendo cada vez más fuerte y más difícil de controlar. Por eso en esta época, cuando vemos que el cuerpo de emociones es muy fuerte, que quiere realizar lo propio, el alma debe de ser consciente que debe empezar a equilibrar y a controlar a este cuerpo emocional. Actualmente se está intentando con lo que es la inteligencia emocional, tratar desde la familia, desde las instituciones educativas, claro, y sobre todo desde la conciencia del alma, empezar a controlarlo y realizar con él un trabajo que finalmente lo lleve a un gran equilibrio y poder realizar las aspiraciones superiores. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo lograr que esos anhelos y deseos sean para el bien supremo? ¿Cómo pensar en que las emociones pueden dañar al ambiente en que tenemos y crear situaciones, en verdad, a veces muy difíciles? De allí que cuando tengamos el control del cuerpo emocional, habremos dado un gran paso en nuestra evolución. Sí, Jesús.
Gracias. ¿Los demás? ¿Quién se anima?
Quería agregar a lo que dijo Ricardo, que Bueno, que el cuerpo de las emociones es la representación del agua del planeta, ¿no? En cierto sentido. Y se nos dice que la condición de las aguas, que es lo que vimos hoy, es necesario que estén limpias y tranquilas para poder tener una buena lectura, primero de la idea que se nos presenta o que se plantea a nivel mental, y luego de qué manera revestimos esa idea para poder plasmarla. Por eso es necesario que ese vehículo de emociones esté equilibrado, como bien decía Ricardo, puesto que puede suceder que esas aguas no se vean tan claramente y entonces tiñamos su esencia, ¿no es cierto?, la esencia de la idea, de modo de tergiversarla, que es lo que generalmente sucede. Es por esto que si el cuerpo de emociones está aquietado, pueden ingresar a través de ese vehículo energías superiores de nivel búdico. Y estas energías superiores son las que van a transmutar esa aspiración en aspiración superior. Esto puedo decir, Jesús.
Muy bien, Nilda.
Sí, bueno, por supuesto coincidir con todo lo que se ha dicho, tiene muchas aristas esta pregunta, y simplemente agregar que es necesario controlar y educar el cuerpo de emociones para que el espíritu pueda actuar y nuestras creaciones sean a la vez amorosas e inteligentes. Es decir, buscamos transformarnos en místicos prácticos, reconociendo que es desde ese cuerpo que podemos relacionarnos con la intuición, siempre y cuando hayamos logrado elevar la vibración del deseo para transformarlo en aspiración.
Lucía.
Algo pequeñito, Jesús, gracias. Pues sí, es muy, muy importante el cuerpo emocional, como ya todos lo dijimos. Esta sustancia que involucra el cuerpo emocional tiene que ser redimida, tiene que ser purificada, porque mediante este cuerpo es que nos vamos a relacionar y contactar hacia arriba con el cuerpo mental, el alma, y también en forma horizontal con toda la humanidad, con nuestros hermanos. Entonces es bien importante hacer que la sustancia se derrima, producir la redención de esta sustancia, para luego lograr convertirla en aspiración, que es una sustancia más superior que involucra este cuerpo emocional.
Muy bien. Por mi parte entiendo que vivimos en un planeta que básicamente es agua, y es que además no podemos olvidar que los mamíferos, al reino al que pertenecemos con el cuerpo animálico, se desarrollan en el interior del vientre de la madre, precisamente envuelto en un líquido, el líquido amniótico. Por lo tanto, debemos comprender que este líquido, este elemento agua, por decirlo, o fuego líquido frío, como también se le puede llamar, es consustancial al propio desarrollo de la conciencia humana. Y creo que el por qué todavía estamos discutiendo esto después de tanto tiempo de evolución es que nos quedan muchos millones de años todavía más de trabajo interno para poder prescindir precisamente o comprender mejor el papel de las aguas. Tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué el deseo tiene tanta importancia, potencia en el plano astral en este segundo universo? ¿Quién se anima?
Pues si recordamos de estos universos, que son los vehículos que utiliza el logo solar, nuestro Dios, recordar que en el primer universo lo que predominó fue la inteligencia activa, la materia en gran plenitud, y que alcanzó un alto desarrollo. Pero en el segundo universo, este en el que actualmente vivimos, está el trabajo que realiza el Logos con el amor-sabiduría. En este amor-sabiduría se está manifestando la alta sensibilidad. Y esta sensibilidad, al ser este segundo rayo, se manifiesta en el segundo plano, que es el plano astral. Se habla de que este plano astral está regido por el Señor de las Aguas, un gran regente angélico. Y en esta expresión del agua, encontramos que las emociones están en plenitud. El planeta todo, como ya señalaba Tere hace rato, tiene una gran manifestación a través del agua. Todo lo que es el líquido, lo que es acuoso, está manifestando emociones. El planeta todo, el logos planetario como tal, tiene esa fuerte tendencia en las emociones. Es un trabajo que también se está realizando. Pero la humanidad, cuando hace el trabajo astral, tiene la necesidad de buscar la calma y poder tener el control que finalmente le lleve a estar en armonía con ese amor, sabiduría que hoy está predominando, no solo en el planeta, sino en el sistema solar todo. Sí, Jesús.
Muy bien, Ricardo. Tere,
¿puedes agregar? Sí, agregar a lo que dijo Ricardo, que bueno, ¿por qué tiene tanta potencia, no? Porque como dijimos y leímos, estas emociones vienen desde que éramos plantas, desde que fuimos animales, ¿no? Desde tanto tiempo, que está muy inmerso en nuestra memoria, ¿no? En la memoria de todos los vehículos. Ya vemos las distintas emociones, o sentimientos, o temores que tenemos, ¿no es cierto? O no me sale la otra palabra, de lo sensorio, que realmente viene de tanto tiempo, que es una tarea no fácil, pero sí que podemos realizar, el de poder restablecer ese orden, ese equilibrio que estamos intentando expresar, como para ir más allá, ¿no es cierto?, como seres humanos. Que lo podemos hacer es evidente que sí, y que es una posibilidad que tenemos ante nosotros, esto de redimir, como decía Lucía, de redimir la sustancia de las emociones, que es nada menos que kamamanas, o sea, sentimiento con mente, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y esta es la tarea que tiene la gran mayoría de los seres humanos actualmente, en un sentido todavía no superior, pero que sí puede trabajarlo.
No sé si nos da tiempo o pasamos a la cápsula directamente. ¿Cómo lo veis? Estamos en el tiempo
la
ya.
La cápsula.
Adelante, Lucía, con la cápsula.
Se cayó. Leo la cápsula. La cápsula dice así: el fuego, como un elemento visible, con frecuencia impide que nos demos cuenta del pensamiento ardiente. Mas, la manifestación de Agni no es un fósforo. Sin embargo, cada manifestación primero se refleja sobre el proceso del pensamiento. Mientras tanto, ponle atención al nacimiento del fuego visible. La energía brillante gira en espiral, de manera que aún en una llama pequeña uno puede ver el proceso de intervención de una energía exterior. El momento de fusión del fuego interior con el exterior puede llamarse belleza de resonancia o en resonancia. Esto ha sido extraído, un fragmento del parágrafo 10 de Fuego Ardiente 2 de Elena Roerich. Ahora nos preparamos para la meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Adelante.
Bien. Llegamos al eje de nuestra tarea, Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, o Buda, o Cristo, o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de la divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial, divinidad esencial. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de rayos de luz en todas direcciones. Rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a El Faro Camino a Shambhala, www.lucianaguerra@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a explorar la grilla de programación de Mantra FM, o bien en On Demand, también en la radio de Mantra. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. No olvidemos que el día jueves a las 4 UTC, 4 tiempo universal coordinado, sería 1 de la mañana de Argentina, es el plenilunio de Sagitario. Muchas gracias y en la semana continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfaro.caminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.